El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta es la edición número 217 en esta primer semana de junio de 2021 y comenzamos con el siguiente reporte. Actividad contra la violencia patriarcal. En Lavalle, lugar emblemático en la provincia por la desaparición y posterior femicidio de Johanna Chacón y Soledad Olivera, en el marco del Ni Una Menos, se realizaron pintadas de bancos rojos contra la violencia patriarcal. Radio Tierra Campesina entrevistó a Marianela Rodríguez, vicepresidenta de la Juventud Peronista, una de las organizaciones convocantes de la actividad.
Lo que estamos haciendo es convocando a través de las redes, bajo la consigna Ni Una Menos, para celebrar o conmemorar de alguna manera los 6 años del nacimiento de este movimiento, ¿cierto?, que se dio el 3 de junio del 2015, bajo básicamente la consigna de decir basta de femicidios. Esto desencadenó, fue un determinante prácticamente a nivel nacional, por el asesinato que sufrió la joven de Rosario Chara Páez, que tenía 14 años, víctima de femicidios, y donde a partir de ese momento cerca de 500.000 personas en todo el país se movilizaron y crearon sensibilización sobre básicamente vivas y libres nos queremos, ¿cierto? Vamos a estar recorriendo los distritos con lo que se denomina el Proyecto Banco Rojo, que es un proyecto que nace en Italia en el año 2016, de la activista Tina Magenta, para de alguna manera hacer público de que en nuestras comunidades siempre falta una amiga, una hermana, una compañera, nuestra madre, y que no tenemos que dejar pasar el tema de la cuestión de la violencia de género, ¿cierto? Vamos a estar en el distrito de Jocolí, frente al centro de salud, a las 15 horas, en el distrito de 3 de mayo, también a las 15 horas, en el barrio Ruca Malvé, y en Alto del Olvido, frente a la delegación, a las 17 horas. Y el día de mañana, que es 3 de junio, vamos a estar en Villa Tulumaya a las 15, y vamos a estar en el distrito de Costa de Araujo a las 17 horas. Lo estamos haciendo con distanciamiento social, bajo protocolo, la suerte que hemos tenido al dividirlos en los distritos es que no tengan que trasladarse las personas que quieran participar de la actividad, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, no hay necesidad, si vos vivís en Costa Araujo y tenés ganas de acercarte y de colaborar y dejar tu marca, en esto lo puedas hacer, por supuesto, pero no con tanta aglomeración de gente, respetando el distanciamiento social por sobre todas las cosas. Vamos a estar en la mayoría de los distritos, la idea es federalizar la actividad, ¿cierto? Entonces, bueno, lo importante es que se sumen quienes tengan ganas de participar y que quede en la comunidad sabiendo qué es lo que simboliza este banco rojo, digamos. Nosotros acá en Lavalle nos faltan dos de nuestras queridas Joana y Soledad, así que bueno, eso lo tenemos que tener siempre presente.
Y desde Lavalle, Radio Tierra Campesina nos traía la entrevista de Marianela Rodríguez sobre la campaña Bancos Rojos contra la violencia patriarcal. Y desde Potrerillos seguimos con el tema del Ni Una Menos. Los familiares de Viviana Luna organizan una colecta para recaudar fondos. Ante la negativa de la fiscalía que maneja el caso de Viviana Luna de traer a Marcos Guerrero, un especialista que con sus perros rastreadores podría dar pistas sobre qué sucedió, los familiares de Viviana están organizando una colecta a través de internet para poder juntar los fondos y poder traerlo. Vamos a escuchar al hijo de Viviana Luna, Matías Julián, a través de una entrevista con Radio La Leñera.
Y esto...
Por eso es que decidimos tomar esta acción. Y también, como lo dijimos varias veces, nosotros le estamos dando una herramienta a la justicia. No sé por qué razón se niegan a utilizarla. Ya llevamos casi 5 años de no tener una respuesta de parte de la justicia. Y si bien no voy a decir que no hacen nada, porque sería hipócrita decirlo, hacen cosas, pero como dice Graciel, a su tiempo y a su manera, y para mí no es la correcta.
Matías, y queríamos preguntarte, ¿cómo hacemos para participar de esta colecta? Si algún vecino o vecina quiere colaborar con ustedes, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Hay algún número, alguna cuenta? ¿De qué manera están recaudando este dinero para traer a Marcos Herrero?
Bien, te comento, nosotros destinamos una cuenta, que es una cuenta de Guaná, solamente para que ingrese la recaudación que nosotros estamos haciendo, para que de esta manera también sea transparente, porque sea que nos depositen, que hagan un depósito a través de pago fácil, participado, CBU, transferencia bancaria, siempre queda un registro, le queda comprobante, y nosotros también tenemos el comprobante. Lo pueden hacer, nosotros compartimos los flyers a través de las redes sociales. Mi Facebook es Mati Julián, por si me quieren buscar, ahí va a estar. Si no, nosotros le vamos a brindar también las imágenes a ustedes para que las puedan difundir y ayudar.
Y como escuchábamos ahí en la entrevista con Radio La Leñera, para poder colaborar y ayudar en esta campaña de recaudación de fondos, los datos para poder hacer los depósitos los puedes encontrar en el Facebook también de Radio La Leñera. Te invitamos entonces que ingreses ahí y en el mismo muro, en los flyers, vas a poder encontrar todos los datos para poder colaborar con esta causa. El siguiente informe enviado por Giramundo, Televisión Comunitaria, nos dice que la UTT analiza el conflicto por la carne vacuna y la concentración en la producción de alimentos. Giramundo Televisión se comunicó con Agustín Sánchez, productor de la provincia de Buenos Aires y delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, para conversar sobre el conflicto por la carne vacuna y la concentración en la producción de alimentos. Desde la organización acompañan la limitación estatal a la exportación de la carne, aunque aseguran que es necesario revisar la extensión de la medida y promover políticas públicas para pequeños productores, quienes juegan un rol central en la desmonopolización de la industria alimenticia. En este sentido, la UTT nos invita a reflexionar sobre el modo de producción y consumo de todos nuestros alimentos y a acercarnos a sus locales de todo el país, en especial en Mendoza, donde próximamente se inaugurará el segundo punto de comercio justo en Maipú.
Que vuelvo a repetir, en una medida necesaria, para nosotros fue tomada tarde, pero también creemos que como consecuencia de esta medida, si no se piensan algunas otras políticas para el sector, va a terminar esta medida del cierre de las exportaciones, va a terminar afectando a los productores más chicos, a los productores medianos, que son los que no tienen espalda o los que tienen menos espalda para aguantar el ganado en pie, por ejemplo, y los van a tener que mandar a faena, mal vendiendo su producción, mientras que por otro lado los grandes, los frigoríficos, los matarifes, son los que más pueden mantener la producción, porque obviamente tienen muchísima más espalda. No sé si se entiende el concepto de lo que quiero decir, que es una medida necesaria por un lado, por ahí tomada muy tarde, pero que si esto se mantiene y no se piensan algunas otras políticas para el sector, va a terminar afectando a los más chicos o los medianos.
Sí, sí, se entiende bien, Agustín, ahí en relación a eso te por ahí quería preguntar, ustedes han llevado a cabo algunas acciones en relación a eso, ¿no? En el asadazo de la semana pasada, el que se está haciendo también este sábado, y por ahí que comenten un poco cuál es el objetivo y cómo se lleva a cabo esa acción, y qué beneficios puede tener para los pequeños productores.
Sí, es como bien vos decís, nosotros el sábado pasado hicimos un primer asadazo, en este momento estamos repitiendo un segundo asadazo con más kilos, o sea, pudimos llevar más kilos para comercializar, incluso algunos otros cortes aparte del asado, pero bueno, promocionó el asado por ser por ahí lo más popular y también lo más económico. Lo que queremos demostrar ahí es que se puede tener la carne más barata. Nosotros esto lo hicimos en conjunto con un frigorífico, no todos los frigoríficos son malos, hay frigoríficos que entienden la situación, hay frigoríficos recuperados, frigoríficos que entienden la situación que estamos atravesando todos, como con esta crisis sanitaria y económica, y que se puede llegar a acordar, a negociar algunos precios muchísimo más económicos. Acá, no sé en Mendoza, pero acá estamos vendiendo a 460 pesos, que es más o menos la mitad del precio de góndola común, o sea, es muy fuerte el impacto. Obviamente que esto llega a un solo lugar en la Gran Buenos Aires y en Capital Federal, es un solo lugar, es casi anecdótico, pero justamente lo que queremos demostrar con esta medida es que se puede llegar a conseguir carne más económica. Esto es algo que lo venimos realizando y vamos a tratar de seguir manteniéndolo con la intención de poder mostrar esto al conjunto de la sociedad, al gobierno, a los sectores más concentrados del campo. Y también venimos de una experiencia hace un mes y medio atrás, en donde también pudimos comercializar, esto es muy importante para la organización, para los pequeños productores, pequeñas productoras, pudimos comercializar cordero patagónico, agroecológico, también a precios muy accesibles, a 650 pesos el kilo, es muy accesible esto para Buenos Aires, y son como de alguna forma las primeras experiencias que vamos teniendo en la comercialización de la carne, bueno, por imposiciones legales, o la cuestión más burocrática del SENASA, siempre se hace muy difícil poder comercializar, pasar por los frigoríficos, incluso acceder a esos frigoríficos. Bueno, fuimos sorteando todo esto y pudimos tener la primera experiencia bastante grande de comercializar corderos patagónicos acá en Buenos Aires, que realmente fue todo un éxito, ¿no? Se vendió todo en una sola jornada. Así que son estas experiencias que venimos llevando adelante, necesitamos continuar con esto, que sea mucho más grande, mucho más masivo, porque hay un montón de producción que o no se vende o se mal vende en distintas partes del país.
Y ahí escuchábamos a Agustín Sánchez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a través de Giramundo Televisión. Nos vamos ahora a Tupungato, porque allí, el pasado jueves 3 de junio, el movimiento Ni Una Menos volvió a alzar la voz para gritar «Paren de matarnos». Radio Sin Dueño entrevistó a Laura Maya Rossini, militante mendocina, quien nos habló sobre las transformaciones que esta lucha sigue generando en nuestras prácticas cotidianas, en la política, en la justicia y en los medios de comunicación.
A partir de la creación del Ni Una Menos nos llevó a empezar a reflexionar con respecto a qué son los femicidios y de qué manera también lo veníamos comunicando desde la prensa. Y creo que ha sido como un faro iluminador de nuevas políticas, de nuevas perspectivas, de nuevas formas de hacer comunicación, de nuevas formas de hacer política y de nuevas formas de hacer justicia también, ¿no? Porque la justicia todo el tiempo la estamos señalando y estamos mostrando su pata patriarcal, que es la que siempre decía que era un crimen pasional cuando mataban a alguna mujer. Bueno, la figura de femicidio, que se trate en los medios como debe ser, que se muestre la foto de los femicidas, que los jueces estén obligados a reconocer que ya no son crímenes pasionales, investigar de otra manera, investigar con perspectiva de género. Creo que eso, mucho de todo eso se lo debemos a la creación del Ni Una Menos, a la conformación de esta grupa de mujeres organizadas a lo largo de todo el país con una consigna, que esa consigna es un faro, ¿no? Que con la cual nos guiamos todo el tiempo, porque nosotras sí exigimos todo el tiempo Ni Una Menos, y en eso dedicamos toda nuestra militancia y nuestra lucha. Porque es verdad, ¿no? Dejamos de pensar que era normal lo que estaba pasando. Yo recordaba hace un tiempo lo que pasó con Barrera o lo que pasó con Wanda Tadei, ¿no? Que habían sido los primeros femicidios, en el que primero, bueno, siempre se ponía el eje en la víctima, que había hecho la víctima de femicidio para merecer que estar muerta. Empezamos a desnaturalizar y empezamos a mirar con lupa todo lo que se escribía y todo lo que se hablaba en función de los femicidios. Bueno, y lo que estamos haciendo en realidad es luchar contra un sistema patriarcal que nos quiera sumisas, que nos quiera dentro de nuestras casas, que nos quiere criando, que de a poco vamos revirtiendo, pero que nos sigue golpeando día a día con otra muerta más, porque hay una muerta cada 35 horas, según el nuevo informe. Bueno, te deja como un poco el sinsabor de peleamos, salimos a la calle, copamos las calles, pero no sé si cambian las estadísticas de los femicidios y las mujeres. Por gran tristeza nos convertimos en estadísticas todo el tiempo. Seguimos con la consigna del Estado responsable, porque entendemos que tienen que haber políticas públicas que acompañen a las mujeres que sufren violencia para que puedan salir del hogar o de la situación del círculo de violencia en la que están inmersos. Así que volvemos con las consignas de siempre, reivindicar nuestros derechos, como el derecho adquirido por el movimiento de mujeres, que es la interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, y mostrar nuestro descontento y nuestras críticas y nuestras demandas. Se nos vienen a la cabeza todas las mujeres muertas por femicidio, todas las mujeres muertas por violencia machista, y nosotros lo resignificamos, pero sabemos muy bien por qué peleamos, ¿no? Peleamos porque no haya ninguna muerta más.
Ya escuchábamos a Laura Maya Rossini, militante mendocina del Ni Una Menos, a través de Radio Sin Dueño de Tupungato. Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.